Con RECA 2024-069-090, hoy 20 de marzo de 2025, siendo la 1:39 minutos de la tarde. He finalizado mi audiencia a las 11 de la mañana. Continúo con el desarrollo de nuestra audiencia dentro del expediente 2024-9812 con RECA 2024-069-090. Una vez agotadas todas las etapas previas y escuchadas las partes en alegatos de conclusión, reanudada la grabación o registro de la audiencia, esta delegatura profiere la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Jorge Enrique León Castañeda demandó a Banco Escocia Bancorp 3A pretendiendo lo siguiente, y cito, que se obligue al Banco Escocia Bancorp 3A al reintegro y devolución de la ilícita defraudación de los pagos realizados bajo números de CUS 0004-7244-3802, 0004-7243-0186, 0004-7247-4945, 0004-7248-7267, 0004-7253-3006, ocurridos el día 23 de febrero de 2024, teniendo en cuenta, por supuesto, la devolución de 612.800 pesos que generó Home Center. Por tanto, el valor solicitado es de 51.344.600 pesos, además de los pagos por motivo de impuestos de transacciones financieras de 100.536 pesos, pretensión relacionada exclusivamente con la ejecución o cumplimiento de las obligaciones originadas en relaciones contractuales pactadas entre Jorge Enrique León Castañeda y el Banco Escocia Bancorp 3A. Terminó la cita de las pretensiones de la demanda. Notificada la parte demandada de la admisión del libelo en tiempo y oportunidad, presentó escrito de contestación a la demanda y propuso con medios exceptivos, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, los siguientes. Falta de los elementos de la responsabilidad en cabeza Escocia Bancorp 3A por cumplimiento contractual del banco, cumplimiento legal y contractual, inexistencia de responsabilidad por parte del banco, falta de derecho contra el demandado, hecho superado, culpa de la víctima, incumplimiento de las obligaciones de custodia de la información confidencial y personal del demandante y sus elementos transaccionales, ausencia de perjuicio, ausencia de causalidad, ausencia de perjuicio, falta de nexo causal, buena fe, compensación de culpas y la genérica. De esa contestación y excepciones se corrió el traslado al demandante, como consta derivado 23, quien se pronunció en oportunidad, como se observa derivado 24 el expediente digital. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que suman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público bajo la acción que el artículo 56 de la ley 1480 de 2011 ha denominado como acción de protección al consumidor financiero. En ese orden y siendo competente para el conocimiento de la acción, encuentra precisamente la delegatura los elementos procesales y sustantivos con el fin de proferir fallo de fondo dentro del presente asunto. Sentado lo anterior, este despacho pone presente que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de depósito de cuenta de ahorros, el cual se encuentra regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, según el cual el banco compromete su responsabilidad respecto del giro o retiro de recursos depositados en la cuenta que no se haga a cuentaviente o en ese caso consumidor financiero. El negocio jurídico así suscrito se encuentra enmarcado en un escenario de expresa y clara protección constitucional, tanto en lo previsto por el derecho del consumidor, atendiendo lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política, así como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo pregona el artículo 335 de la misma Carta Política. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos que en este sentido se celebren impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que le reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, entre otros. Tenganse en cuenta entonces que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de que las operaciones que realizan y que le corresponden deba estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de diligencia, precaución, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera precisamente les impone, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, precisamente cómo lo incorpora su artículo quinto, como un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, recibiendo así los usuarios, productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo establece también el literal A de ese mismo artículo quinto y B del artículo séptimo de la ley 1328 en cita. Sin embargo, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo sexto de la ley 1328 ya citada prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, como tal el manejo y custodia de sus elementos transaccionales. Súmese a ello y a ese marco normativo, la línea jurisprudencial establecida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ha acatado este despacho en desarrollo de su ejercicio judicial, específicamente la sentencia de hito proferida por la Corte Suprema de Justicia, presente en Sala de Casación Civil, sentencia SC 18614-2016, del 19 de diciembre precisamente de ese año 2016, en el radicado 05001 3103-001-2008-00-312-01, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, según el cual, y cito, atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho de que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control de los mecanismos que le permiten hacer seguimiento informático de las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla aquí en la ley, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún la exenta de culpa. En esa misma línea jurisprudencial, precisamente se presentó la sentencia, también hito y más importante, del régimen de responsabilidad aplicable a la actividad bancaria, establecido en la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, esa misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia, esa es del magistrado Luis Antonio Rico Puerta, quien en relación con el régimen de responsabilidad señala en la sentencia lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Perdón. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, señalando, citando la circular básica jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Y continúa la Corte señalando lo siguiente. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. De acuerdo con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1321, ahí hace alusión a Corte Suprema de Justicia, al Código de Comercio, en su artículo 1321, y continúo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos para el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas conductas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Perdón. Termino la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y continúo señalando entonces que en el presente caso la manifestación presentada por el demandante con su libelo de no haber realizado ni autorizado las operaciones reclamadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, por lo que la demostración de la entrega al titular de la cuenta o la persona autorizada se traslada al banco, lo que armoniza con la obligación de resultado que incorpora la norma comercial respecto del contrato de cuenta de ahorros. Bajo este escenario, corresponde entonces a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación judicial a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del demandante en la realización de las operaciones reclamadas. En este punto, tengas en cuenta que las partes desde la audiencia tuvieron como hechos ciertos y no discutidos que el señor Jorge Enrique León Castañeda tiene contratado con Banco Scotiabank Colpatria S.A. la cuenta de ahorros número 46-22026-166, que el día 23 de febrero de 2024 se realizaron con cargo a dicha cuenta de ahorros terminada en 6166 los siguientes pagos. Uno por canal PSE, 13.299.300, el primero; segundo, 12.649.800, tercero, 13.299.300, cuarto, 12.019.400 pesos, quinto, 612.800 pesos, y pago por PSE final de 76.800 pesos. Esto a través del canal PSE, transacciones que el demandante manifiesta no haber efectuado ni reconoce. También tuvieron, por cierto, que el demandante presentó reclamación contra la entidad demandada respecto de estas transacciones y que la parte demandada dio respuesta a la reclamación de manera negativa a lo pretendido, es decir, no procediendo a la devolución de estos recursos. Revisadas las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación, se encuentra efectivamente acreditado que en relación con las transacciones discutidas, Estas fueron las anteriormente señaladas y efectuadas el 23 de febrero de 2024. Eso como consta derivado 020 del expediente digital. Para efectos de la realización de las mismas, se presentó una autenticación del cliente a través del canal virtual mediante el envío de claves de un solo tiempo o claves OTP dirigidas al correo electrónico del demandante. Pues efectivamente se encuentra que efectivamente ese 23 de febrero de 2024, desde las 15 horas con 40 minutos y 21 segundos, se remitieron claves al correo electrónico profejorgeleonsed@gmail.com, que corresponde precisamente al correo electrónico registrado por el demandante ante el banco, el mismo al que se hizo relación en la capitulación de notificaciones de la demanda. Estas claves fueron válidas y precisamente a través de los números 6202, 8805, 7375 y los relacionados precisamente en la documental aportada por el establecimiento bancario, dieron lugar a la autenticación del cliente para la materialización de estos pagos discutidos en este proceso judicial a través del canal PSE. En ese orden se encuentra que como ese correo electrónico se encontraba bajo custodia del demandante, había sido registrado para la realización de sus transacciones ante el establecimiento bancario, de la valoración conjunta de las documentales allegadas se ha derivado 000 el expediente 2021 el mismo, se encuentra efectivamente que para la realización de las operaciones medio la digitación de los códigos OTP o de un solo tiempo por sus siglas en inglés, One Time Password, precisamente enviados y recibidos el 23 de febrero de 2024 a un medio transaccional que se encontraba bajo custodia del demandante y por ende ello determina que para el efecto de las transacciones desconocidas, en algún momento se perdió la pérdida del elemento transaccional, el acceso por parte de un tercero a este elemento que era el correo electrónico del demandante, bajo su custodia y por parte de un tercero, con el fin de materializarse las operaciones debatidas. Así las cosas, está aprobado en el presente asunto el incumplimiento del consumidor en la pérdida de su elemento transaccional. Por lo que desde ya se declarará como probado, o se declarará mejor como probado los medios exceptivos que la pasiva denominó culpa de la víctima e incumplimiento de las obligaciones de custodia de la información confidencial y personal del demandante y sus elementos transaccionales. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará entonces a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, como lo señala el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328/2009. En la gestión del producto aludido no solo le corresponde entonces al banco demandado el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos e instrucciones de seguridad que le ha indicado la superintendencia financiera a través de la circular básica jurídica, contenidos estos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la ya citada circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente precisamente para el mes de febrero de 2024, según los cuales en sus numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 le indicaban lo siguiente: el deber de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En ese orden y atendiendo dicha normatividad de materia de seguridad que le resultaba aplicable al banco y nutría el contenido obligacional de negocio jurídico que se revisa, en lo que respecta a la costumbre transaccional del demandante, la entidad financiera aportó con su contestación de la demanda derivado 20 los extractos de la cuenta de ahorros del demandante. Analizado los mismos, se observa que con anterioridad a las operaciones que se cargaron a la cuenta de ahorros del demandante el 23 de febrero de 2024, el demandante no tenía ninguna compra por canal PC superior a la primera que le fuera realizada ese 23 de febrero de 2024. Es decir, ninguna compra superior a 13.299.300 pesos. De hecho, tanto el demandante como el representante legal de la parte demandada manifestaron en la práctica de su interrogatorio a las partes frente a una pregunta en relación con el tipo de transacciones por monto que realizaba el demandante, que con anterioridad a las discutidas, la más alta por ese tipo de canal PC era precisamente de hasta 3.300.000 pesos. Por lo tanto, se encuentra acreditado que la realización de la primera transacción era inusual. Desde este momento, el banco debió haber establecido el alertamiento de un sistema de seguridad con el fin o bien de buscar el bloqueo del canal o bien de buscar la confirmación oportuna de esa transacción con el demandante, para lo cual, como ha indicado el Tribunal Superior de Bogotá, no basta remitir mensajes de texto informando las operaciones, sino que es necesario que el consumidor proceda a confirmar en tiempo real las mismas, pues no puede tener el banco la actitud silente de su cliente en señal de aceptación de esas transacciones. Revisado plenario, no se observa que efectivamente con la realización de esa transacción de 13.299.300 pesos, el banco hubiera confirmado en tiempo real con el demandante a través de alguna llamada telefónica o un mensaje de doble vía, es decir, donde pidiera al cliente confirmar si era él quien realizaba la transacción, ni tampoco bloqueó precisamente el canal correspondiente, por lo que se continuaron realizando otras transacciones que también son discutidas en este proceso. Por lo tanto, se encuentra aprobado en este asunto que la primera transacción era ajena al hábito y costumbre transaccional del consumidor y por ende el banco estaba llamado a bloquear el canal o a confirmar oportunamente dicha operación, situación que no probó en el presente asunto haber efectuado y por ende se encuentra acreditado el incumplimiento de las obligaciones de seguridad de Scotiabanco Colpatria S.A. desde esa primera transacción. Decantado a la anterior y de cara a la condena que se va a imponer, este despacho encuentra materializada la concurrencia de incumplimientos de ambas partes y por ende este operador judicial debe aplicar lo señalado en el citado precedente jurisprudencial. Repito, la sentencia S.C. 5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual, se reitero, ahí el fallador tiene que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. Aquí efectivamente no se observa que solamente uno de los antecedentes fuera determinante para la realización de las operaciones, sino que medio el incumplimiento de ambas partes. En ese orden, valorada la participación de los extremos procesales respecto a las operaciones que fueron objeto de discusión, se encuentra que efectivamente hay participación directa y efectiva de cada una de ellas en la materialización del hecho dañino, esto es en la ocurrencia de las transacciones debatidas. No obstante, la participación de sus conductas tiene diferente implicación en la realización de estas transacciones. Pues si bien se probó que el demandante perdió el control de sus elementos transaccionales, pues efectivamente se realizaron las transacciones con los OTP, con las claves de un solo tiempo que fueron remitidas a su correo electrónico y bajo su custodia, pues se tiene que tener en cuenta que el incumplimiento de la entidad bancaria es mucho más grave, pues de haber procedido con el cumplimiento de sus obligaciones para la primera de las compras, hubiera logrado o el bloqueo de los productos desde ese momento o haber confirmado con el cliente y este habiendo manifestado el desconocimiento de la transacción, si hubiera bloqueado la cuenta de ahorros a efectos de que no se realizaran las operaciones subsiguientes. Y por ende, si bien existe igual participación respecto a la primera transacción por 13.299.300 pesos, pues el demandante perdió su elemento transaccional y el banco no bloqueó ni confirmó y por ende el demandante debe asumir el 50% de esa transacción. Esto es 6.649.500 pesos. El banco demandado deberá también asumir el 50% de esa transacción, es decir, 6.649.500 pesos, pero a partir de ahí, si el incumplimiento del banco devino en una conducta tal que solamente les serían atribuibles las demás transacciones que se realizaron con cargo a la cuenta de ahorros del demandante, porque la cuota de participación en el evento es determinante, pues repito, de haber bloqueado el producto después de esa primera transacción o haber confirmado la misma con el demandante, si hubiera evitado la materialización de las subsiguientes. Y por ende, no solamente deberá pagarle al demandante los 6.649.500 del 50% de la primera transacción, sino enteramente los dineros que se les contaron respecto de las siguientes: 12.649.800, 13.299.300, 12.194.000, 12.019.400, perdón, la de 76.800 pesos, así como los costos que generaron por comisiones y otros cargos estas transacciones por valor total de 100.536 pesos. Y por ende, efectivamente se determinará que atendiendo a que se acreditó el incumplimiento de las obligaciones de Scotiabank Colpatria S.A. dentro de la presente actuación, deberá realizar esos pagos en suma total de 44.795.336 pesos en el término de días hábiles que más adelante se señalará. En virtud de lo anteriormente expuesto, cabe de igual manera ponerle presente que no se acreditó, por otro lado, que efectivamente hubiera un hecho superado respecto de la operación de 12.019.400 pesos que se indicó por parte de Sodimac Home Center, se encontraba pendiente de contracargo en la medida que la respuesta que ejerciera dicha sociedad del sector real y que obra en el plenario ha derivado 0.39. Allí mismo se indica por parte de Sodimac que Scotiabank Colpatria S.A. no procedió a solicitar el contracargo de la operación de 12.019.400 pesos. Es decir, fue por responsabilidad del banco que no se generó el contracargo, por lo que no se sabe si efectivamente se realizará ese contracargo, si se le pagaría esa suma al demandante. Si se realizó un contracargo por 612.800 pesos, suma que le fue abonada a la cuenta de ahorros del demandante, que él manifiesta desde la subsanación que no pretende respecto de o no pretende su reembolso dentro del presente asunto judicial. En todo caso, pues quedará en cabeza del Banco Scotiabank Colpatria S.A. una vez se efectúe el pago que aquí se ha indicado al demandante, pues si quiere podrá tramitar directamente a Sodimac el contracargo de dicha operación anteriormente señalada, pero que hasta el momento no fue materializado por responsabilidad del propio banco. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se advierte entonces que se tendrán por no fundadas las excepciones que el Banco Scotiabank Colpatria denominó falta de los elementos de la responsabilidad en cabeza de Scotiabank Colpatria S.A. por cumplimiento contractual del banco, cumplimiento legal y contractual, inexistencia de responsabilidad por parte del banco, falta de derecho contra el demandado, hecho superado, ausencia de perjuicio, ausencia de causalidad, ausencia de perjuicio, falta de nexo causal, buena fe, compensación de culpas y la genérica. Específicamente frente a la buena fe, se debe recordar al banco que lo que se estaba analizando en la presente instancia no era si el banco había actuado o no de buena fe, pues la buena fe, como lo señalé en la sentencia, se tiene que entrar a presumir conforme lo establece el artículo 835 del Código de Comercio, pero aquí lo que se entra a analizar es la responsabilidad contractual, además si se vio establecida a partir del incumplimiento del banco, la generación de un perjuicio al demandante por la materialización del retiro de las sumas de dinero que él tenía depositadas en su cuenta y habiendo nexo causal entre ese incumplimiento y el perjuicio, pues es responsable el establecimiento bancario, como se ha indicado en esta sentencia. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme lo establece el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó culpa de la víctima y cumplimiento de las obligaciones de custodia de la información confidencial y personal del demandante y sus elementos transaccionales, esto atendiendo lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas o no fundadas las excepciones que la parte demandada intituló falta de los elementos de responsabilidad en cabeza de Scotiabank Colpatria S.A. por cumplimiento contractual del banco, cumplimiento legal y contractual, inexistencia de responsabilidad por parte del banco, falta de derecho contra el demandado, hecho superado, ausencia de perjuicio, ausencia de causalidad, falta de nexo causal, buena fe, compensación de culpas y la genérica acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Escocia o Bancolpatria S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 50% de la primera transacción realizada el 23 de febrero de 2024 y en un 100% de las operaciones siguientes realizadas también ese 23 de febrero de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 6166 de titularidad del demandante señor Jorge Enrique León Castañeda por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Cuarto, condenar a Banco Escocia o Bancolpatria S.A. a pagar al demandante la suma de 44.795.336 pesos, lo anterior, en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Escocia o Bancolpatria S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo. Del término anterior, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, cumplió lo anterior por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.